protagonistas, las regalías. En estos días, en la Contraloría hizo una inquietante advertencia. Dijo que Colombia entre el 2015 y 2016 dejó de ejecutar más de 10 billones de pesos de regalías, lo que significa un 166% de lo que el gobierno espera recaudar con la más reciente reforma tributaria, que son 6 billones de pesos. Saludamos al nuevo director de Planeación Nacional, el doctor Luis Fernando Mejía. Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel Fernando. Un cordial saludo para ti, para Carlos, para Andrea y para todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora de la mañana.
Director, muchas gracias. ¿Qué le puede decir usted a los colombianos? ¿Qué es lo que pasa con las regalías? En un momento en que estamos apretando tanto el cinturón, no se ejecutan algunos de esos recursos. Es cuestión de eficiencia de los entes encargados de la ejecución propiamente. ¿Qué pasa?
Bueno, primero quisiera destacar que realmente el problema sí está bien identificado. Como lo menciona la Contraloría, realmente, pues cuando yo me posicioné como director del DNP, el corte de mayo nos indicaba que había recursos por ejecutar de 12.7 billones de pesos, es decir, recursos más altos de los que menciona la Contraloría, para el bienio 17-18, que son estos dos años que tenemos el presupuesto general de regalías. ¿Esto a qué se debe? A varios inconvenientes que hacen parte de un plan de choque que nos solicitó el señor presidente de la República para poder avanzar rápidamente en la ejecución. Les comento algunos. Había una queja muy frecuente sobre el trámite de la viabilización de los proyectos. A veces había solicitudes de requisitos por parte de los ministerios sectoriales, incluso de Planeación Nacional, y en ese ir y venir de solicitudes de requisitos se podía demorar un proyecto 6, 7 u 8 meses. También temas como, por ejemplo, la reglamentación dispersa, en donde esto se encuentra a través de niveles de acuerdos de la Comisión Rectora, que es el órgano máximo, digamos, que gobierna el Sistema General de Regalías. Y también había, por ejemplo, 32 acuerdos, cada uno con una reglamentación específica, lo que, por supuesto, dificultaba desde el lado de las entidades territoriales, por supuesto, pues la presentación y viabilización de proyectos. También, como usted le menciona, Dario Fernando, el tema de la ejecución, también hay que destacar que pues algunas entidades territoriales no tenían proyectos listos. Realmente hay ideas de proyectos, pero por supuesto lo importante para la aprobación es tener listos, estructurados los proyectos para una buena aprobación, una rápida ejecución. A raíz de este diagnóstico, en el mes de mayo, principios de junio, lanzamos el famoso plan de choque de regalías. ¿Qué es lo que pretendemos? De esos 12.7 billones de pesos, pretendemos ejecutar a lo largo de este año 7 billones de pesos de regalías. Esto involucra una estrategia fundamental que hemos llamado la estrategia de las revisatones, en donde vamos al territorio, equipos masivos de Planeación Nacional, ministerios sectoriales, para poder agilizar y viabilizar buenos proyectos, pero hacerlos desde el territorio para evitar los tiempos y los trámites que esto estaba tomando usualmente.
¿Y esta, qué resultados ha dado desde que se emprendió en mayo? ¿Ya se ha logrado comprobar que funciona? ¿Qué proyectos se han destrabado? ¿Dónde?
Bueno, pues creo que las noticias han sido muy importantes. De hecho, el martes presentamos en el Consejo de Ministros del último avance, digamos, el semáforo de cómo estamos en nuestro plan de choque. Al 18 de agosto debíamos tener una ejecución de alrededor de 2.4 billones de pesos. Hemos ejecutado, aprobado, 2.2 billones de pesos en este plan de choque. Estamos hablando mayo, junio y julio y los primeros días del mes de agosto. Es decir, una ejecución de más del 90% de lo estimado en lo corrido de este plan de choque. Esto es muy importante. En los primeros 5 meses de este año se habían ejecutado 750 mil millones de pesos. Con el plan de choque hemos logrado aprobar de nuevo más de 2.2 billones de pesos. Hitos importantes en este plan de choque. El primero lo hicimos a finales del mes de junio en el OCAD Caribe. En el OCAD Caribe logramos hacer la aprobación más alta en toda la historia del Sistema General de Regalías para esa región. Fueron más de 620 mil millones de pesos para los departamentos de la región Caribe. Fue una aprobación fundamental, muchos de ellos relacionados con temas de transporte. En general, ha sido una contribución del 52% de los proyectos aprobados, lo que tiene que ver con vías secundarias y terciarias. Segundo hito importante, hace dos semanas estuvimos en el departamento de Chocó, en la linda ciudad de Quibdó, haciendo la aprobación del OCAT Pacífico, una aprobación de más de 340 mil millones de pesos. Solo para el departamento de Chocó, la aprobación más alta en la historia ha sido 70 mil millones y logramos aprobar más del doble, 142 mil millones de pesos. De nuevo, muy enfocado también en los temas de vías terciarias. Cuando uno mira la contribución en general, los tres principales sectores son transporte, que está aportando más del 52% de los montos aprobados, educación con el 8,5%, eso involucra, por ejemplo, dotación de colegios, también el plan de alimentación escolar y transporte escolar, y el tercero, ciencia, tecnología e innovación, que aporta alrededor del 6,3%. Entonces creo que los resultados preliminares han sido importantes y estamos, por supuesto, acelerando el paso para continuar con este plan de choque.
Carlos Chica, este plan de choque, ¿cómo asume tres riesgos que están ahí siempre? Uno, el riesgo del clientelismo y la corrupción, la falta de capacidades locales y la participación o no participación del sector privado, quizá en alianzas público-privadas, que se supone es algo deseable en este tipo de emprendimientos.
De acuerdo, Carlos. Mira, empiezo por de atrás para adelante. Primero lo de la participación del sector privado. Realmente en buena parte de las aprobaciones lo que se hace, por supuesto, es considerar las necesidades que plantean los gobernadores, los alcaldes, que muchas de ellas usualmente han sido socializadas con los ciudadanos. En el sector privado, desde el punto de vista de la ejecución, lo importante es garantizar la participación y la competencia cuando se abren las licitaciones de los proyectos. Y esto lo contesto de una vez para los dos primeros puntos que me está preguntando. ¿Qué estamos tratando de mover con los alcaldes y los gobernadores? Nuestra estrategia de proyectos tipo. Los proyectos tipo son unos proyectos estandarizados de vías terciarias, de infraestructura educativa, de infraestructura hospitalaria pequeña, que hacen parte de lo que es más solicitado por parte de los alcaldes y gobernadores. Por ejemplo, también las canchas múltiples para microfútbol, fútbol y demás. Ese tipo de proyectos hemos logrado una cierta estandarización que ahorra primero tiempos alrededor de 6 a 8 meses desde el punto de vista de la estructuración de los proyectos. Ahorra alrededor del 35-40% de los costos en la estructuración porque ya hay un avance importante en esas estructuraciones. Y adicionalmente lo atamos con unos contratos tipo que de alguna forma estandarizan los procesos de licitación y garantizan que haya competencia y alta participación del sector privado en estos proyectos. Entonces hemos logrado mover esta estrategia de proyectos tipo, tenemos de nuevo proyectos de todo tipo, de todo índole, de infraestructura vial, mejoramiento de vías terciarias, canchas múltiples, etcétera, etcétera, y esto nos permite garantizar ahorros en tiempos para las gobernaciones, para los alcaldes, pero también garantizar la competencia por parte del privado en las licitaciones.
Doctor Mejía, director de planeación, este plan de choque para ejecución de dinero de las regalías incluye ciencia y tecnología porque hay mucha preocupación en este sector por la disminución de presupuesto para el próximo año y por la redestinación de plata de regalías. ¿Hay algo para ellos?
Así es muy importante mencionar que en el acto legislativo de reciente aprobación en el Senado y en la Cámara de la semana pasada, está pendiente la conciliación y, por supuesto, la sanción por el señor presidente de la República, que muy seguramente se va a dar esta semana o primeros días de la siguiente. No se está tocando de ninguna manera los nuevos recursos de la bolsa que tiene que ver con las platas de ciencia, tecnología e innovación. Realmente ahí lo que se hizo fue una redestinación de unos recursos que estaban acumulados con corte al 31 de diciembre del 2016. Es decir, de ninguna manera se afectan los nuevos recursos que son importantes. Los saldos, por ejemplo, que yo tengo para Colciencias, que es la entidad pues encargada de esa bolsa de ciencia, tecnología e innovación, hablan de saldos de alrededor de 1,4 billones de pesos. Eso solamente, de nuevo, considerando los saldos que había el mes de mayo, sin perjuicio de los saldos adicionales que se puedan apropiar a lo largo de estos dos años. Entonces, la estrategia ahí hace también referencia a algunas modificaciones importantes que se introdujeron en el acto legislativo. Les doy un ejemplo. Desde el punto de vista de la ejecución, lo que plantea inicialmente la Constitución, en donde se introdujo la reforma al Sistema General de Regalías, plantea que solamente las entidades públicas pueden ejecutar los recursos de regalías, en la medida en que son recursos públicos. Sin embargo, para los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, pues realmente los que saben de esos temas usualmente son las universidades, los organismos de academia, las sociedades privadas, en donde realmente ahí es donde está esa ventaja comparativa en el conocimiento y la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación. Esa ejecución por parte del privado exclusivamente para los proyectos de ciencia e innovación se está habilitando a nivel constitucional con esta reforma del Sistema General de Regalías. Creemos que eso va a agilizar de manera importante la ejecución, además de garantizar buena ejecución de este tipo de proyectos.
Pues uno lo escucha a usted y queda con la sensación de que va a circular mucha platica en los próximos meses por todo el territorio colombiano. Pero quiero aprovechar para preguntarle, desde Planeación Nacional, ¿cuál es el panorama que ven de la economía colombiana, teniendo en cuenta que ya se ha admitido por parte del propio gobierno que el primer semestre no fue bueno y hay una serie de alarmas por ahí encendidas?
Así es, pues por supuesto reconocer que el primer semestre no fue bueno, fue muy inferior el crecimiento a lo que esperábamos, un crecimiento cuando uno lo mira en el primer semestre del año del 1,25%, incluyendo esa cifra del 1,3% que salió para el segundo trimestre de este año. Nosotros nos ajustamos hace ya 3 semanas a la baja, nuestro pronóstico de crecimiento inicial para este año era del 2,5%, a raíz de las noticias, de las nuevas perspectivas, bajamos esa meta a 100%. Sin embargo, para crecer al 2% a lo largo del año, con un crecimiento del 1,25% en el primer semestre, pues realmente tenemos que crecer a tasas del 2,75-2,8% en el segundo semestre de este año. Es decir, a pesar de todo, ya estamos viendo una aceleración del crecimiento en la segunda mitad del año. ¿En qué se fundamenta esto? Esto no simplemente pueden ser metas, expectativas y optimismo. Ya hay algunas cifras importantes que nos indican que la actividad económica, de hecho, puede estar acelerándose. Ejemplo, la demanda de consumo de energía, que es un indicador líder de la actividad económica, está creciendo a tasas del 3,4%, después de estar creciendo a tasas negativas, decreciendo en los primeros meses de este año. Las exportaciones vienen creciendo ya a tasas por encima del 20%. Y también, por supuesto, este plan de choque de regalías, estimamos fundamental, 7 billones de pesos, estimamos que va a acelerar el crecimiento en alrededor del 0.2-0.3%. Entonces, las cifras preliminares que tenemos a partir del mes de julio son positivas. Tenemos la economía acelerar a tasas del 2,8% en la segunda mitad del año y eso nos va a permitir tener una tasa de crecimiento del 2%. No, la, por supuesto, la que desearíamos, pero sin embargo, en el contexto regional, en el contexto mundial de expansión, pues realmente es una tasa de crecimiento bastante interesante.
Pues le agradecemos, doctor Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional. Esperemos tenerlo por aquí en la Radio Nacional de Colombia en futuras oportunidades, porque lo escuchan en todos los rincones del país.
Bueno, un especial saludo, Darío Fernando, para ti, para Carlos, para Andrea y para todos los oyentes. Es un gran placer y espero volver a estar con ustedes en el futuro.
Sí, señor, y esperamos también que lo hayan escuchado los sectores de la ciencia y la tecnología, que con justa razón han expresado sus inquietudes por lo que se venía diciendo sobre la disminución de los recursos para estos sectores y que hoy, de hecho, pues tienen prevista un plantón, Andrea.
Sí, señor académico.